Muy buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta cita con el conocimiento y la divulgación científica. Bienvenidos al acto de presentación del número 18 de la segunda época de Raya. Raya es la revista de investigación sobre la historia y el patrimonio de Archidona y la comarca nororiental de Málaga. Nos acompaña Soledad Nuevo, bibliotecaria y secretaria de esta publicación, Marta Molín, Matita Maquetadora, que se ha querido sentar en primera fila, Juan Luis Espejo, director de la revista, y nuestra alcaldesa, Mercedes Montero. Raya alcanza su mayoría de edad en 2022, al cumplir 18 años. 18 años desde aquel 2004 en el que se publicó su primer número. Desde entonces, cada año, con cada número de Raya, numerosos historiadores, investigadores y articulistas han tenido a bien utilizar este soporte para la publicación de rigurosos trabajos, tratando de profundizar en la historia local y comarcal, siendo una herramienta poderosa para la difusión y conocimiento de nuestra idiosincrasia como pueblo. La revista Raya acoge y recoge artículos inéditos de investigación en los distintos campos del saber humano, para poner en valor el inmenso trabajo de investigación que realizan nuestros colaboradores y la importancia de nuestro querido Archivo Histórico Municipal. El equipo de gobierno del ilustre Ayuntamiento de Archidona sigue apostando y apoyando la publicación de esta revista, que tanto aporta al conocimiento de la historia local y comarcal. La publicación de Raya es fruto del trabajo de muchas personas, esfuerzo que hacen de manera altruista, por su amor a la labor de investigación histórica, tan importante, imprescindible como herramienta de conocimiento. No los voy a nombrar a todos, pero sí quiero agradecer su trabajo a los articulistas de este número 18, al Consejo de Redacción, y quiero tener un agradecimiento especial para el director de Raya, nuestro paisano Juan Luis Espejo, para la secretaria Soledad Nuevo y para la maquetadora Marta Molín. Os estamos inmensamente agradecidos. Muchas gracias.
Bueno, ahora yo como secretaria voy a guiar un poco el acto y ahora en primer lugar va la palabra al director de la revista, como ha dicho la señora concejala, Juan Luis Espejo. Cuando quieras, Juan Luis.
Muchas gracias. Para mí esta situación era impensable hace 2 años. Yo puedo decir que lo que siento es una profunda emoción de verlo, de estar cerca de vosotros, porque también os veía en, como se llame, en streaming, ¿no se llama? Bien, pues, pero este contacto es distinto. Y para mí, ya digo, supone un momento especial. Y más si coincide con la mayoría de edad de nuestra revista. Yo espero que algún día llegue a jubilarse con los 65 años, vayan sumando meses a medida que esto se vaya distanciando. Es decir, espero que tenga larga vida. Para eso es necesario, desde luego, estar muy pendiente de la revista durante todo el año. Esto no es nada más que el culmen de una serie de esfuerzos que comienzan precisamente ya esta tarde, ya estaremos pensando en el siguiente número. Y esto implica un numeroso grupo de personas. Uno, apoyan en cuanto a su trabajo, que es fundamental, los artículos. Son artículos, la mayoría, pues, de historia local, de historia comarcal. Y además, unos artículos con rigor y nivel científico. No es una revista local al uso, que por ahí la hay, bueno, y hay de todo. Esta revista tiene y cierta categoría, y eso es lo que queremos seguir manteniendo. Eso también implica que todos debemos estar empujando. No solo los autores, que son los que marcan el nivel científico, sino también la institución, el ayuntamiento. Tenemos que pensar además qué tipo de revista queremos. ¿Queremos una revista para salir del paso, para cubrir un expediente, o queremos una revista que mejore el día a día? Esto implica que nos debemos sentar y pensar sobre esta revista. Yo creo que ya esa mayoría de edad implica un cambio de estado, y ese cambio debe conllevar también unos nuevos planteamientos, que ahora no es el momento de hacerlo, pero así debemos por lo menos tenerlo en cuenta. La revista cuesta dinero, esto cuesta dinero. ¿Es rentable o no es rentable? Yo no sé en qué país la cultura será rentable. Aquí con dificultad. Pero yo creo que la rentabilidad debemos dejar ya los términos economicistas. Ya está bien, ya se encargan otros de llenarse el bolsillo con esos temas. Los demás podemos hacer otra cosa, que es hacerla rentable desde el punto de vista que un 30 de diciembre, salvando a la familia, que esa es incondicional, el grupo de lectura, las instituciones y demás, pero aquí no hemos reunido un grupo de gente en una víspera, en una fiesta y en un momento un poco delicado. Ya con eso yo creo que la rentabilidad está conseguida. Desde luego, la revista hay que pensar que debe intentar el autofinanciarse un poco. No son, digamos, publicaciones que tengan gran difusión en el público, pero si se consiguiera una especie de micropatronazgo, algún tipo de patrocinio o algo, yo creo que podríamos también el tratar de ayudar un poco en esta difusión. Pese a todo, la revista tiene una calidad, lo están viendo ustedes desde el punto de vista tipográfico, yo creo que excepcional, no sé, pero se comparan con revistas científicas, revistas de universidades y vinculadas a departamentos, y ya quisieran ser la mitad de lo que es esta, ¿no? Yo tengo que agradecer muchísimo a muchas personas, a los autores, a ese consejo de redacción. Yo no sé si ustedes se hacen una idea, pero la revista, como decía, comenzaba ya desde esta tarde, pero cuando llegan los primeros artículos pasan por un consejo de redacción, personas de solvencia científica, especialistas en ese tema, que los repasan y los vuelven a repasar y sugieren al autor cambios o modificaciones, o sencillamente le dan el visto bueno. Eso lleva un tiempo. El autor corrige, el autor después de las correcciones lo remite. Malta, maqueta. Después de la maquetación se devuelve al autor. El autor corrige lo que llaman galerada. Vuelve otra vez para acá, volvemos a corregir. Es decir, es un proceso larguísimo hasta que llega a imprenta o llega a las manos del lector. Quiero que se hagan la idea que detrás de eso hay un esfuerzo. Y ese esfuerzo, como ha dicho Carmen, es totalmente altruista. Claro, el de la tipografía tiene que cobrar, el de la imprenta. Marta es su trabajo. Pero, por ejemplo, yo con Marta quiero, quizás porque tengo una devoción especial, ¿no? Es que también siempre está disponible. Siempre, los 365 días del año. Y ella no cobra 365 días, no está en nómina. ¿Entendéis? Y siempre está disponible. Mantiene un blog. Un blog que es, digamos, el soporte digital de la revista. Y desde luego no me puedo olvidar de la otra debilidad, que es Sole. Sole siempre, 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 cuando la llames, cuando si no te llama, esté donde esté, siempre está dispuesta a echar un cabo para que esto funcione. Y que hoy día 30 de diciembre estemos aquí, se lo tenemos que agradecer o no, o si le vaya a visita, ¿eh? Pero es que hemos logrado que la revista salga en su año natural, que es el 2022. Porque desde hace unos años siempre se presentaba en esta fecha. Bien, yo quería también, tengo tantas cosas que hablar, pero yo creo que ya lo hablaremos en otro momento y demás, porque ya digo, hay que repensar un poco lo de la revista, y hay muchas personas que yo creo que pueden aportar ideas con el fin de mejorarla, porque indudablemente hay que mejorarla. Quería también hacer hincapié en algo que nadie lee en la revista. Aquí es para preguntar, oye, ¿quién se lee el editorial de la revista? El editorial va, es lo primero, dice, no, ¿dónde están los artículos? Página 18. Y el editorial que va al principio, no. El editorial es importante en la revista porque, igual que en una publicación periódica, marca, digamos, la línea que sigue esa publicación. Hombre, en algunos casos es línea ideológica. Aquí, pues, algún tufillo pues se puede ver, ¿no? Alguna. Pero vamos, tratamos de ser totalmente imparciales en ese sentido. En este caso, el editorial va sobre la defensa del patrimonio. Y yo digo que hay que hacer una defensa activa del patrimonio. Nosotros apoyamos y proponemos una defensa activa, no recrearnos sin ir más allá. Hay que luchar por este patrimonio. Y como ejemplo de esta lucha, que no es nada novedosa, en los años 70 hubo un grupo GABA, de aquí rindo homenaje a aquellos héroes, que gracias también a aquellos héroes podemos estar aquí, porque esto iba a ser todo destruido y iba a ser un bloque de vivienda. Y ellos se subieron a una excavadora, a la arrapada, para que no arremetiera contra los muros de lo que era la silla, o el depósito de la silla del señor de la villa. Y salvaron, y luego se llevó a cabo una, digamos, una rehabilitación, y esto es lo que tenemos. Disfrutamos de este patrimonio. Eso es lo que hay que hacer. Lo hicieron en los años 70, unos años que eran complicados. Todavía la cosa no estaba tan. Ahora es más fácil defenderlo y criticar y toda esta historia. Entonces, como GADA, respondo a una sigla, Grupo Archidonal para la Defensa del Arte. Patrimonio es más que el arte, ¿no? Pero bueno. Y hay que, a esa sigla hay que ponerle nombre: Leandro Luque, José Luis Sánchez de la Fuente de Valencia, José Luis Solís, Marciano Almohaya, don Francisco Silva. Y yo que lo único que hacía era aplaudir, pero también estaba ahí. Bien, entonces, léanse el editorial un poco para ver, más que nada como homenaje a estas personas. Son 10 líneas, no es mucho. Por lo demás, vuelvo a reiterarme. Estoy agradecidísimo de que estén ustedes aquí en esta fecha. Estoy feliz de contar con vosotros. Estoy radiante de poderme mantener en pie y no caerme. Y de veros tan cerca. Yo os daría todo un abrazo, y así que virtual, como dicen, para todos un abrazo y feliz Navidad. Y es que...
Bueno, pues a continuación voy a empezar a nombrar a las personas que tienen que, las que han intervenido en esta publicación. Pero antes de dar paso a esas personas, quisiera dar la bienvenida, como ha dicho Pablo, os ha invitado a que leáis la editorial. Yo también os invitaría a que leyerais el Consejo de Redacción, porque este año se incorporan dos nuevas personas, que como es Francisco Ledesma Gamero, que este señor viene... el bibliotecario y archivero de Osuna y se ha incorporado al Consejo de Redacción. También se incorpora José Luis Sánchez Lafuente Valencia, que también, como sabéis, es bibliotecario, bueno, ya está jubilado, ha sido bibliotecario de la Biblioteca de la Universidad de Granada. Y ya dándole la bienvenida a estas dos personas del Consejo de Redacción, pues a continuación, pues voy a llamar a Alberto Castro Tirado, que él nos va a hablar sobre su artículo que versa sobre los GEMAR en Archidona. Cuando quieras, Alberto.
Buenos días, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí, como ha dicho Juan Luis, mi predecesor, porque realmente hacía 2 o 3 años que no podíamos reunir in situ en esta sala. Y encantado de veros a todos, de que la revista haya salido, como ha dicho Juan Luis, en su año natural, que creo que es muy importante para garantizar una continuidad y una seriedad en la revista, cosa que otras publicaciones que han intentado imitar a raya no tienen, y al cabo de 3 o 4 años sufren un paréntesis, y eso realmente no es bueno. Y bueno, la verdad que encantado también de poder contar de que este artículo de los GEMAR es, no sé si el que me ha costado más trabajo hacer, desde luego. Tenía perdida la esperanza de que iba allá el origen del apellido. Este apellido GEMAR realmente es muy único. Todos los GEMAR que hay en España son originales de aquí. Y realmente, pues, por la pérdida que hubo en el siglo XVI de los que fueron cariados en el archivo histórico municipal, pues pensaba que no iba a encontrar el origen. Pero casi cuando estaba repasando el artículo, pues ya creo que había enviado la primera versión a Marta. Pero yo, digamos, hasta que el artículo no se congela, sigo investigando, pues encontré un documento del año 1548 donde venían los GEMAR. Entonces, el artículo, como a diferencia de como pensaba el otro coautor, que es Manuel GEMAR, que está en Mallorca y no ha podido venir, como ha dicho, tenía previsto venir el 18 para la presentación, al final no ha podido, esta Biblia 30, él pensaba que era de origen francés y demás, y realmente, como yo sospechaba, es de España, y como sospechaba de siempre, tiene que ver con la comarca de Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, como ya he publicado en varios artículos aquí en Raya, es de donde una gran cantidad de pobladores vinieron a Archidona hacia el siglo, hacia el año 1500-1501. Encontré en el archivo de la nobleza Toledo hace ya bastantes años, porque yo investigando la genealogía en Archidona, que es donde vienen mis abuelos paternos, encontré el testimonio de Francisco de Astorga, que decía, Francisco Astorga Viejo, que decía que cuando era joven y vivía en Ciudad Rodrigo, se vio un bando en la plaza del pueblo de Ciudad Rodrigo, en donde se decía que los que quisieran venir a Archidona recibirían tierras y casas y demás. Fui a Ciudad Rodrigo, busqué ese documento, y no estaba porque no era alguna en la acta de Cabildo de Ciudad Rodrigo al final del siglo XV. Pero aún así, durante todos estos años he seguido encontrando cada vez más testimonios y pruebas de que casi todos los apellidos, digamos, extraños que hay en Archidona o no convencionales vienen de allí, ¿no? Y Gema no al final resultado ser uno de ellos. Encontré entonces que el lugar de origen de los Gemas es una población de la comarca de Ciudad Rodrigo que se llama Navas Frías. Y posiblemente el origen sea anterior, porque hay dos poblaciones castellanas que se llaman Gema, sin la R, una está en Salamanca, y otra está en Zamora. La Zamora la visité en verano, y sospecho que el origen primero es de Sema de Zamora, donde pasaron a Navas Frías, Ciudad Rodrigo, y luego ya vinieron con todas las, yo diría que por lo menos 100 o más, repobladores nilobrigenses, que es decir, más gentilicia de Ciudad Rodrigo, a repoblar Archidona, y en principio entroncaron entre ellos, porque ya se conocían, como era lógico, y luego ya pues se mezclaron con el resto de pobladores, muchos de la parte de Estepa, Osuna, de otra manera, del sur de Córdoba, etc., ¿no? Y esa mezcla es la que llevamos nosotros, y yo también incluyo, en nuestros genes, y quizás lo que hace el habla acciones tan características. Reitero una vez más mi petición para que Archidona se hermane con Ciudad Rodrigo, porque creo que procede. Ya saben ustedes, alcaldesa, que el alcalde Ciudad Rodrigo está también por la labor, o sea, que es cuestión, yo creo, de que lo invitéis aquí y luego vayáis vosotras allí. El Carnaval del Toro, que es ahora en febrero, es una época extraordinaria para conocer Ciudad Rodrigo. La plaza que restaurar la convierte en una plaza de toro, y hacen pues un festival de toro antiguo Sanza. Entonces realmente muy bonito y en esa época. Entonces reitero esa petición de que Archidona se hermane con Ciudad Rodrigo, que ya llevo reclamando muchos años. Vale. Y nada más, todos los que estáis aquí en la sala y todos los archidoneses tenéis el apellido Gema más cerca, más temprano. Yo en mi caso, mi tatarabuela lo llevaba. Y espero que el artículo os guste, solamente una primera parte, porque la extensión es más de la que está permitida, pero es que no me ponga. Que perdonen, sobre Juan Luis, mi madre, que ha sufrido mi recorte y demás, de incluir por lo menos esta primera parte. Habrá una segunda, no sé si incluso la tercera, la idea es que llegar hasta el siglo XX, hasta hace 100 años, y que todos los que tengáis a la biogema de vuestros abuelos o bisabuelos podáis trazar la ascendencia hacia atrás, hasta llegar a Alonso Hernández de Sema y a María Núñez, que es el tronco de los Sema, se escribía con X, de los Gema, digamos ahora, del cual venimos todos. En Archidona también, en Antequera, existe el apellido Gemas, pero es el mismo, simplemente un error. De hecho, mi abuelo me decía que su abuela era Gemas, cambió de apellido, y cuando vine a consultar los libros, no es Gemas, es Gema. Entonces, de algún modo, hubo ahí un trasto que debe recordar ese, y no es Gemas, aunque se escriba Gemas todavía, en Antequera que es Gemas, pero el apellido realmente es Gema. Y originariamente, pues eso, venimos de Alonso Hernández de Gema, María Núñez, que ellos nacieron hace mitad del siglo XV. Es el tronco de todos los Gemas, y de ese venimos todos. En fin, espero que disfruten su lectura, y si Dios quiere, pues espero seguir aportando mi artículo anual.
Ojalá.
Como llevo haciendo desde hace 18 años. Muchas gracias. Y feliz día.
Bueno, ahora el otro coautor de este mismo artículo, Manuel Gemar Alcaraz, ha mandado un vídeo, pues que él estuvo aquí el día 18, porque en un principio la revista estaba programada que se presentara el día 18 de diciembre, pero en fin, por problemas de agenda y demás, pues no pudo estar el día 18. Y entonces vino desde Ibiza, pero ahora, claro, no puede venir otra vez aquí con nosotros. Y entonces ha mandado un vídeo y, bueno, y ahí es un poco, el vídeo un poco sentimental, ¿no? Porque es expresa, ya que lleva ese pedido, ¿no?, su añoranza por la cual ha estado luchando para que este artículo se, que hoy se publica, pues vea la luz, ¿no? Y bueno, espero que os guste. Alejandro, cuando quieras.
Hola, ¿cómo estáis? Y quiero dar las gracias por la invitación que me mandó sobre para el día 18. Estuve en la firma, pero se canceló y es el día 20. Lo siento mucho, pero no he podido estar. También quiero dar las gracias después de tantísimos años, que tenía yo 16 años y empecé a buscar cosas del apellido Gemma. Me iba a Chirona, me iba al cementerio, y todos los que veía que se llamaban Gemma los iba apuntando en una libreta, porque en aquel entonces no había ordenadores ni nada. Después he estado muchas veces en la Catedral de Málaga, he estado en el Obispado de la Chirona también muchas veces, he estado en la Universidad de Ricardo Conejo buscando millones de datos, gracias Soler y la paciencia que ha tenido conmigo. Ella sabe que he ido muchas veces. Y a mi segundo primo, por parte de mi tía, Vicenta Alcaraz Abello, era mi prima, mi tía, hermana de mi madre, y está muchas veces en Barcelona, que es la bisabuela de Manuel Garrido. Bueno, pues quiero dar todas las gracias a todos aquellos que me han ayudado. Mi colega, que también ha escrito el libro, gracias, también le doy, porque después de tantos años, pues, ha hecho el árbol cronológico de Gemar, de escribir que me habían operado del corazón y que no lo iba a ver. Bueno, pues al final lo voy a ver, gracias a Dios, también le doy las gracias. Aunque he leído en agradecimientos que no tengo mi nombre, puesto ahí, después de todos los datos en materia, ¿eh? Pero bueno, por eso no nos vamos a enfadar. Importante es que va a salir mi libro después de tantísimos años y estoy orgulloso. La revista Raya la tengo del 1 al 17, que está la del tema, será la 18. Y doy gracias a todos las personas que lo han podido hacer real. Gracias a todos, gracias por otra vez que conmigo y nos vemos. Y a las personas que están presentes, pues también les quiero decir que muchísimas gracias. Adiós y buenas tardes.
Bueno, seguimos. Ahora, el siguiente artículo, decir este artículo que uno de los objetivos que tiene la revista Raya es un llamamiento a la población joven, y sobre todo a los jóvenes archidoneses, a la gente que está estudiando historia, estudio del arte. Y fruto de ello, el año pasado se publicó un artículo, este año también tenemos otro, de una joven promesa, de Lucía Díaz Garrido, que ha hecho un artículo sobre los proyectos de intervención y restauración de la Alcazaba en Archidona. Y cuando ella quiera, pues nos va a contar un poquito qué ha hecho. Bueno, pues más, Lucía, cuando quiera.
Buenas tardes, mi nombre es Lucía Díaz Garrido y yo soy la autora, como bien ha dicho, sobre del artículo de proyectos de restauración en la Casa de Archidona. Yo que estoy nerviosa. Bueno, antes de comenzar, voy a hacer una breve introducción sobre mi artículo. Me gustaría dar las gracias a todos los colaboradores de la revista por la oportunidad que se me ha dado de poder participar en ella. La elección de este tema como objeto de estudio viene dado a raíz de mi profesión como restauradora y del trabajo fin de máster que elaboré hace unos meses, en el cual realizo un estudio exhaustivo sobre la Alcazaba de mi localidad. El principal objetivo de la elaboración de este artículo es conocer y localizar todas las intervenciones que se han realizado a lo largo de la historia sobre cada una de las partes de la Alcazaba, obteniendo así un conocimiento en detalle de todos los tratamientos de restauración efectuados, para así poder tener un punto de partida antes de actuar sobre estas partes del alcanzado. Además de conocer la historia de cada rincón y poder identificar el estado de conservación antes y después de cada intervención, ya que es de vital importancia que los visitantes sepan diferenciar la materia original de la añadida. Otro de los objetivos es la puesta en valor de este bien de interés cultural, dando a conocer el rico patrimonio que existe en la localidad. Y por último, entender la importancia que ha tenido y tiene la conservación y restauración del patrimonio, para poder preservarlo, compartirlo y transmitirlo a las futuras generaciones. Para la elaboración de este artículo he consultado fuentes escritas en el Archivo Municipal de Archidona, el Archivo de Alcalá de Henares de Madrid, además de otras fuentes online en la Biblioteca de Cánovas del Castillo, donde he extraído la mayoría de fotos antiguas que se ven en el anexo. Bueno, con esto me despido, espero que os guste y que sea de vuestro interés el artículo. Muchas gracias.
Bueno, ahora ese artículo corresponde a nuestro director, no solamente director, también investigador, y ha hecho un artículo por Luis Espejo titulado Alimañas y Alimañeros, la casa del lobo y el zorro en Archidona a finales del siglo XVIII. Juan Luis, venga, ¿qué pasa con el lobo?
Muy bien. Bueno, no debe ser costumbre que el director escriba en la revista porque nos dice, mira, el tío aprovecha, no. Pero dada la circunstancia, pues digo, bueno, pues voy a colaborar con un artículo que mucho diré, esto que tiene que ver con la historia. Hombre, a la historia, al uso, a la antigua usanza, no, pero en la historia se van renovando las corrientes historiográficas y demás. Y yo leí un libro de Pastoró, se llama, sobre los animales. Es muy interesante. Y hace muchos años también encontré en el archivo un cuaderno en donde se recogía los lobos y los zorros que se cazaban aquí en el término. Una cosa y otra, dije, bueno, pues voy a escribir de eso. Y resulta que coincido, pues, con una corriente historiográfica que le llaman ahora la zoohistoria o la historia natural o la historia de los animales. Muy en boga tanto en Francia como en Inglaterra. Y esto es otra manera, pues, de mostrar que hay otra historia, aparte de los personajes, de las obras de arte. Y eso a mí me está gustando cada vez más. Pepillo, no te pasa nada, no viene el lobo. Y eso viene a notar que Raya tiene tanta pujanza porque se abre a todas estas corrientes. Bueno, viendo entonces esta visión de los animales, alimaña y alimañero, no es nada más que el alimañero era un oficio. Un oficio que quizás los más viejos alguna vez hayamos visto llegar al ayuntamiento con la cola de un zorro y cobraban un dinero. Esto se remonta a los orígenes de la humanidad, prácticamente. ¿Por qué? Porque evidentemente el espacio se lo disputan animales y hombres. Entonces, no sabemos la visión que tiene el animal de nosotros, pero nosotros sí tenemos una visión de los animales. Esa visión del hombre, pues con determinados animales han pasado de tenerlo, ensalzarlo desde el punto de vista mitológico, la loba, por ejemplo, alimentó a Rómulo y Remo, ¿no? Un animal mitológico, pero también ha sido muy denostado. Denostado porque es un animal violento, feroz, y no digamos ya si la cargamos de misoginia, que es una loba, que es un lupanar, ¿no? ¿Qué pasa también con el otro animal, el zorro, la zorra? Hay que tener cuidado en estos tiempos más, con cómo se habla y qué se dice, ¿no? Pero fijaos, desde esa misoginia a estos animales, pues sencillamente también se ha ensalzado la astucia del zorro en la fabulística, ¿no? Entonces, todo esto es la visión que el hombre tiene del animal, pero al fin y al cabo a estos dos animales lo ha visto como competidores. El zorro desde el punto de vista de que asaltaba a los gallineros y esquilmaba especies cinegéticas, y el lobo a los ganaderos. Estamos hablando de la Edad Media, pero es un tema de candente actualidad. Fíjense esa frontera al norte y al sur del Duero. El lobo es especie cinegética al norte y al sur prohibidísimo. ¿Cuántos lobos nos quedan aquí? Bueno, si vamos al Lobo Park, sí, ¿no? Los tenemos cerquita. Bien, entonces esta competencia llevó a incentivar la captura de estos dos animales que le llamaban animales nocivos o alimañas, y a un oficio, el de alimañero. Bien, si yo cuento esto, hay toda una legislación sobre cómo se llevaba a cabo esta caza, el tipo de digamos, de premios que recibían los cazadores, todo eso está en el artículo. Pero lo que es más interesante es en qué momento empieza a extinguirse uno y otro a disminuir. Viendo el registro que viene perfectamente documentado, es un registro de finales del siglo XVIII, podemos comprobar como apenas existían ya lobos a finales del siglo XVIII en la comarca. Solo casos muy aislados. El zorro, con más facilidad de adaptación, pues ha logrado sobrevivir mucho más tiempo, pero indudablemente no tiene nada que ver con la cantidad que había en aquella época. Entonces, dos cosas. Una, mostrar esa lucha del hombre contra el lobo y cómo la ha ido premiando ese exterminio. Y segundo, pues ver esa fase de ese exterminio. Pensar que en los años 50 aquí se incentivaba la captura de cualquier bicho, porque ya no era lobo y zorro, ya era cualquier animal se consideraba nocivo. Había unas juntas, se llamaban juntas de extinción de animales nocivos. Terrorífica. Se vanagloriaban de matar miles y miles y miles de animales. Daba igual que fueran nocivos o no fueran nocivos, ya se abría la vida. Es un poco también con esto reivindicar, con esta nueva historia o este tipo de historia que los franceses y digo ingleses ya hacen, es reivindicar también que hay que cuidar esa fauna. Forma parte también de ese patrimonio natural. Y arbitrar los medios necesarios para que el ganadero no sufra, ni el cazador sufra, ni la persona que tiene una granja padezca los ataques de estos animales. Y por último, le he dedicado el artículo a tres niños, que son mis nietos, Pepillo, Juanillo y Ágata. Y sobre todo, para que ellos vean, son muy amigos de los animales. Todos tienen perros, que yo también comparto, y su abuela compartimos el cuidado de esos cánidos. Era sobre todo la dedicatoria, es un poco una cosa muy personal, pero cuando uno es abuelo pierde el pudor. Y yo lo que quiero es mostrarles a ellos que estos animales, el zorro y el lobo, ellos me preguntan, me da miedo, es malo. Y digo, no son más feroces que lo que puede hacer cualquier individuo en la actualidad contra ellos. No son tan feroces como están en los cuentos. A veces el hombre es mucho más feroz y mucho más cruel con ellos que ellos con nosotros. Entonces, si le ha quedado a ellos, hay una pequeña, se le ha quitado el miedo, pues yo ya estoy contento con el artículo. Y si a alguno se lo lee y le gusta, pues ya satisfecho. Muchas gracias.
Investigador Manuel Garrido Pérez con su artículo titulado Conflictividad Social en la Archidona de los Austrias, los archidoneses contra el rey, 1586-1587. Manolo, cuando quiera.
Buenas tardes, yo para no salir de mi línea, pues me lo he traído escrito para no exceder los 5 minutos.
Yo me he cedido, ¿verdad?
¿Qué?
Que yo me he cedido.
No sé, la última me salen 6 minutos, no 5. Buenas tardes, como digo, el presente artículo tiene la finalidad de dar a conocer un acontecimiento histórico acaecido en nuestro pueblo en 1586 y que nuestros antepasados intentaron ocultar al futuro, pero parece que de nada les sirvió. Este intento de omisión u ocultación entre la documentación municipal viene motivado por lo que podríamos considerar casi como un delito de lesa majestad. Pues si bien no atacaron a la persona física del rey o su familia, sí que atacaron la autoridad de la real persona, mancillándola e injuriándola. Además, esa ocultación también debe estar motivada por la implicación de los gobernantes de la propia villa, como muestra la frase que utilizo para enunciar lo que vendrá a continuación. Viva el duque, que aquí no conocemos adelantado, ni al rey obedecemos sus provisiones. Por si aún no se han situado, estamos ante un grave acontecimiento ocasionado durante el reinado del rey prudente, Felipe II, generado por uno de los conflictos sociales destacados de la Edad Moderna, las levas, el aposentamiento de soldados, los suministros y requisas, a los que habría que añadir, en este caso, el apoyo de las élites locales que instigan, azuzan a la población a levantarse contra una compañía de soldados, quizá motivados por esa legendaria enemistad entre Archidona y Antequera, lugar del que provenía la compañía del capitán Francisco Porcel de Peralta, familiar del corregidor de Antequera, don Lázaro Porcel de Peralta. Recientemente, tras una conversación mantenida con el doctor Juan José Ventura, previo a la preparación de esta intervención, vio cómo este acontecimiento puede tener relación posterior con otros sucesos acaecidos 6 años después, en 1592, cuando el propio concejo de Archidona había pedido a Felipe II que no se sacaran bastimentos de la villa sin ser pagados previamente, y el propio rey, mediante real cédula, lo concede y hace mención de las veces que la villa había acudido al servicio real con bastimentos, carruajes y alojamientos de gente de guerra. Documento al que ya le prestamos atención en esta misma publicación hace unos años, dentro de la sección Documentos para la Historia de Archidona. Más que explicar lo que nos cuentan los documentos, sería muy conveniente que aquellas personas interesadas leyeran el artículo y se generara un debate sobre la implicación e importancia del levantamiento de los archidoneses en 1586 contra una compañía de 250 a 300 soldados, compañía que casi acabará liquidando. Todo esto por las implicaciones que podrían haber producido antes, durante y después del acontecimiento. Es muy importante en este caso la implicación de la historia local en la historia de España y cómo este suceso, del que apenas queda documentación, puede servir a estudiosos del tema militar y político de la monarquía hispánica. Uno de los documentos del apéndice es claro en este sentido, pues muestra cómo el adelantado de Castilla, ya conde de Santa Gadea, urge al monarca a que dé un castigo ejemplarizante a los vecinos de Archidona, castigo que no se llegó a producir, quizá porque pese a la posible invitación al levantamiento, los soldados no estaban exentos de toda culpa e incluso llegaron a asesinar a un vecino de la villa, hecho relatado en otro de los documentos. Hay algo que intento transmitir y no sé si llego a hacerlo. Es muy grave lo que aquí sucedió, por las repercusiones que podría haber tenido a posteriori, pues podrían haberse tomado resoluciones muy drásticas, no solo por parte de la corona, también de la casa ducal de Osuna, que no aparece como parte y no hay constancia de que el duque tomara ninguna acción sobre el conflicto en contra de sus díscolos vasallos. Tengan presente, una vez más, que lo que aquí ocurrió fue el levantamiento en toda regla contra la autoridad del soberano. Si leen el artículo, presten atención a la ofensa a la bandera de la compañía, hecho que relatan varios soldados testigos. La bandera fue tirada al suelo, pisoteada, arrastrada por el lodo e incluso acuchillada. La bandera no solo era el símbolo de esa compañía de soldados, era la representación de la autoridad real. Aquel que lea el texto, y lo que es más importante, la transcripción de los documentos, de los que he pillado alguna errata ya también, podrá sacar sus propias conclusiones. Verá además cómo, pese a la riqueza de nuestro archivo histórico municipal, sus numerosas lagunas documentales e informativas a veces son consecuencia de una acción realizada adrede para ocultar un acontecimiento. El propio doctor Ricardo Conejo Ramilo ya se hizo eco en su historia de Archidona de la gran laguna documental existente en el libro capitular que contiene el año 1586, y muy especialmente entre la falta de información de los cabildos de este año. Gracias a lo que aquí se presenta, podemos ver cómo hubo una intencionalidad por ocultar el suceso. Esto indica que los propios dirigentes de la villa fueron conscientes de la gravedad de sus propios actos y de los de sus convecinos. Asimismo, resaltar que aún quedan muchas historias de este tipo, curiosas e importantes, ocultas en otros archivos, ya sean españoles o extranjeros. Historias que, en este caso concreto, afectan a la historia local de Archidona. Quisiera terminar mi intervención rememorando la figura del buen profesor doctor don Antonio Luis Cortés Peña. Gracias a él, como relato al principio del artículo, pude conocer los sucesos que aquí se relatan allá por el año 2005, si no me falla la memoria. Y por su recuerdo y a la asignatura que nos impartió a mis compañeros y a mí, en los llamados cursos de doctorado, va el título de este trabajo. Agradecimiento que también quiero hacer extensivo al doctor Castro Tirado por facilitarme algunos de los documentos que complementan esta historia. Ahora sí, para finalizar, los invito una vez más a que lean el artículo y especialmente el apéndice documental, saquen sus propias conclusiones y se hagan una idea de la gravedad que supuso este acontecimiento para la vida de Archidona y lo bien que le salió, pues las consecuencias podrían haber sido demoledoras. Feliz año nuevo 2003 y muchas gracias por su atención.
Bueno, después de los 5 minutos de ánimo, lo que me parece a mí que ha sido 6 o 5, te tocaba palabra a Francisco Jiménez Aguilera, con un artículo muy interesante sobre la primera vista panorámica de Archidona desde el siglo XVI. Y por eso Paco no ha cedido esos documentos, esas vistas panorámicas, los originales, son propiedad de él, y él ha querido ilustrar este salón de actos con trayéndoselas personalmente de su casa. ¿Vale? Cuando Paco, cuando tú quieras, pues toma el palabra.
Buenas tardes. Bueno, tenéis que disculpar un poco la improvisación de cómo cómo he utilizado el soporte para los grabados, pero ha sido eso, aprovechando un marco y ahí están los 4 grabados que componen el artículo. Lo hablé con Sole y vimos conveniente el tenerlos presentes, pues para que si le interese pues pueda ver con detalle esos grabados, ¿no? En primer lugar, yo quiero agradecer tanto al director de la revista, Juan Luis Espejo, como a Soledad Nuevo y al Consejo de Redacción, pues la confianza que han prestado a mi artículo y sobre todo por la colaboración para desarrollar este artículo. Os tengo que comentar que tengo ahora mismo un problema de oído y hay a veces y algunos días que me cuesta mucho trabajo la concentración, total que me ha costado un poco de trabajo el artículo, pero gracias a ellos me han animado y he podido sacarlo. Y me voy a permitir también porque en estos últimos años las publicaciones que yo he hecho en Radio han sido conjuntamente con Juan José Ventura. Entonces este año pues, bueno, pues lo he hecho solo, pero le envío un cordial saludo y que sepa que lo echo de menos a la hora de elaborar estos trabajos, ¿no? Porque a lo largo del tiempo he ido consiguiendo estos grabados de Archidona y tengo que decir que el de Pierre Van der A fue un regalo de una librería de viejos de Madrid. Los grabados son los que aparece Archidona, Sebastián Munter, Jorge Osnáguez, Daniel Meiser y Pierre Van der A. Son unos grabados que creo que son importantes porque han colaborado a la difusión y a la promoción de Archidona pues desde el siglo XVI. He querido en el artículo recoger algunas referencias de historiadores locales, como son Emilio y Miguel Lafuente Alcántara, con su famosa historia de Granada, porque hay una referencia importantísima sobre la importancia de Archidona a lo largo de la historia. Y me he encontrado, era la primera vez que lo veía, tengo que decirlo así, un mapa de Albisitri de 1154. Es un mapa, si tenéis oportunidad de verlo, porque está orientado al sur, es un mapa muy raro, ¿no? Pero aparece ya Archidona contemplada, reflejada en ese mapa. De ahí la importancia de Archidona. Todos conocemos también una serie de acontecimientos históricos a lo largo de la historia que le han dado esa fama a nuestra localidad. El primer grabado es de Sebastián Munter y como podéis ver es el primer grabado, es la primera fotografía, podríamos decir, de la comarca. En él aparece Antequera y Archidona y en el centro la Peña de los Enamorados. Las dos ciudades están muy idealizadas y los amantes, según la leyenda, pues se están arrojando desde la Peña de los Enamorados. Quizás el grabado más importante y más conocido es el de Osnáguez, que aparece en el Civitates Orbiteranum. El dibujo es del año 1564. Y como podéis comprobar, está dividido en 4 partes. En el centro está Archidona, en la parte superior del grabado está la Peña de los Enamorados y en la parte inferior vuelve a aparecer Archidona y la Peña de los Enamorados, como si fuera una perspectiva más cercana del dibujo. Y cuando me puse a hacer el artículo, me planteé buscar la ubicación desde donde Osnáguez podía haber hecho su apunte para llegar al grabado. bueno, la variante, en fin, diferentes lugares con diferentes fotografías. Y al final creo que puede ser el Cerro de la Palomera, en lo que conocemos la Lagunilla, el Cerro de la Palomera, por la perspectiva y la profundidad que hay, sobre todo en la olla de Archidona, ¿no? Y bueno, en el artículo pues va lo que es el grabado y la fotografía de donde yo creo que se pudo ubicar para el artista para hacer el trabajo. En la vista de Archidona, grabado por detrás, pues tiene un texto que lo podéis ver también, que está en latín, y en ese texto pues describe un poco las características de Archidona, hace mención a su castillo que ya estaba en ruina y la ubicación. Y curiosamente también existe una versión de la leyenda de la Peña del Enamorado. Pero también hay una versión muy interesante en ese grabado, que es el mito de la leyenda de amor de Marco, el monje prisionero, que fue escrita por San Jerónimo. A mí me llamó mucho la atención, hablando de los enamorados, de la leyenda que todo el mundo conocemos, con sus diferentes versiones, pero que aparece también en el grabado esa versión, ¿no? He tratado de, basándome en el grabado y en las fotografías que he realizado, he tratado de hacer una descripción de lo que sería ese comienzo del urbanismo en Archidona. Pero para ello he pedido prestado la información pues de María Dolores Aguilar, de don Ricardo Conejo, de Juan Luis Espejo, de Narciso Morales y de Carlos González Carabioto, que han hecho estudio y trabajo con esa aproximación a lo que sería el crecimiento de Archidona, el desarrollo urbanístico de Archidona. Con respecto a la Peña de los Enamorados, también tenía mucha inquietud por ver de dónde Osnaguer se había situado para pintarla, porque claro, en un principio despista. Nosotros la cara que vemos de la peña no es la del grabado. Entonces, la pinta desde, o la dibuja desde Antequera. Sabéis que Osnaguer también tiene un grabado sobre Antequera. Y conseguí desde el cerro de la Vera Cruz en Antequera hacer una panorámica que puede ser muy idéntica, que también está recogida en el artículo, muy idéntica a el grabado. Luego, una cosa que me llamó mucho la atención fue el grabado de Daniel Metzner, perdonad la pronunciación. Me llamó mucho la atención porque bueno, está basado en el grabado de Osnaguer, pero me llamó mucho la atención la aparición de la cigüeña. ¿Por qué la cigüeña? Pues el grabado tiene unos mensajes moralizantes. Y buscando a ver por qué están en la cigüeña, pues bueno, llego a encontrar en Aristóteles, en Plinio y en Claudio Eliano una referencia sobre el comportamiento de la cigüeña hacia sus padres. Y efectivamente, esos naturalistas o esos filósofos describen a la cigüeña cuidando de sus mayores. De ahí ese mensaje tan moralizante de Sebastián Mínimo. Y luego, por otro lado, el último grabado es de Pierre Van der Haar. Me llamó mucho la atención porque está en un libro que son Las delicias de España y de Portugal. Pero me costó mucho trabajo localizarlo porque resulta que está en el tomo tercero, en el que se dedica a Andalucía, en el apartado del Reino de Córdoba, y dentro de un párrafo dedicado al canal real del pueblo de Jaén, y ahí está el grabado de Archidona, ¿no? La reproducción que hay ahí se ve que es de una edición de muchos más posteriores, y bueno, pues recortada está. Y en esa obra también se recoge la historia de la leyenda de la Peña de los Enamorados. Quiere decir que, fijaros que las primeras referencias y las primeras fotografías de aquella época sobre Archidona aparece también siempre la leyenda de los enamorados en sus diferentes versiones. Y yo, para terminar, pues quiero agradecerle también, que no está aquí hoy con nosotros, al artista, escultor y al gran amigo Jesús Martínez Labrador, porque me ha ayudado a realizar algunos estudios desde el punto de vista técnico y artístico de lo que son los grabados. Así que muchísimas gracias a la revista, a la redacción, y que tengáis una feliz fiesta y un año nuevo cargado de muchísima ilusión. Muchas gracias.
Bueno, ahora si me invitáis, os vais al índice, ya lo que son los artículos propiamente dichos se han terminado. Ahora hay una nueva sesión que ya se inauguró hace un par de años, y esta nueva sesión se llama Documentos para la Historia de Archidona. Y entonces aquí tenemos a Antonio González Escobar, donde si quiere nos va a hablar un poco de un documento que ya presentó aquí en una charla que tuvo, se hizo una tarde de verano, creo recordar, donde nos habla de la carta de adhesión y lealtad que la Villa de Archidona envía a Fernando VII. Cuando quiera, Antonio.
Muy buenas tardes a todos. No puedo empezar a hablar sin dar las gracias muy sinceramente tanto a Juan Luis como a Manuel Garrido. Ha coincidido con un momento así un poquillo chungo para mí y sin cuya ayuda desde luego no se habría publicado ese artículo, así que por delante mi agradecimiento a ambos. En segundo lugar, decir que el artículo va dedicado a la memoria de mi hermano, el profesor José Luis González, que, como yo, pues heredamos de mi buen padre el amor y el cariño a Archidona. Esto es una gotita de historia para Archidona y es sencillamente una carta que se escribió aquí en Archidona en noviembre de 1808, dedicada o dirigida a Fernando VII, que entonces se encontraba preso en el sur de Francia. Lo más curioso para mí es cómo demonios consiguió llegar esa carta desde Archidona hasta las manos del rey Fernando VII, pues porque primero no existía el servicio de correo, segundo porque estábamos en una guerra, y bueno, pues esa es la primera curiosidad. La siguiente curiosidad es que ese documento vuelve a España en 1812 y vuelve en un cajón de madera que tiene un rótulo y pone papeles del rey don Fernando. Ese cajón, pues, duerme el sueño de los justos en los sótanos del Palacio Real de Madrid, y pasan los años, hasta que cuando Juan Carlos I llega al trono de España, pues se reforma un poco el palacio y se arregla para actos oficiales, que es lo que actualmente está, y es cuando aparece este documento. Y bueno, pues sencillamente es una curiosidad y es una gotita más para la historia de Archidona. Espero que ese documento les guste por lo curioso y lo inédito del mismo. Y nada más, dar las gracias y desearos a todos un muy feliz año.
Bueno, y otra sección que desde queríamos rescatar, hay muchas cosas que se publican en Archidona, pero las cosas no tienen que quedar en el olvido. Ahí se están publicando muchas cosas, pero no solamente hay que ponerlas en valor en el momento que se publiquen, sino que nuestra idea también es sacar, como he dicho, de los cajones, de la estantería, aquellas cosas que tenemos. Y entonces, en esta nueva sesión, vamos a ver, se llama Reseña Bibliográfica, y este año se lo hemos dedicado al libro que tengo de mi hermano, de José Luis Nuevo Ávalo, sobre Miguel Cabello de Balboa, o la invención de la novela arcaica. José Luis, ¿tú quieres salir a decir algo de tu libro que ya publicaste en el 2009?
Pero yo no he escrito el artículo.
No, pero bueno, un poco por hablar de sacar un poco, bueno, como he dicho, sacar.
Bueno, decir algo de poner en valor este personaje de Archidona, que yo no sé si vosotros lo conocéis, me imagino, perdón, que sí, es Miguel Cabello de Balboa. Este personaje es del siglo XVI, y yo lo que hago en este libro es poner en valor este historiador, poeta, novelista, que desde mi punto de vista inventó, porque en el siglo XVI sabéis que se inventaron pues diferentes tipos de novelas, la novela picaresca, la novela bizantina, y también este hombre lo que hizo fue inventar la novela incaica. Entonces yo lo que defiendo en este libro es la invención de la novela incaica. Claro, este personaje, Miguel Cabello, pues como muchos archidoneses importantes del siglo XVI, como también por ejemplo Fray Juan Solano, que fue obispo del Cusco, este hombre participó en la guerra de Felipe II en Europa, luego se vino a España, y de España pegó el salto a América y se hizo cura. Claro, era una manera pues de penetrar en el mundo americano. Y entonces, al hacerse cura, pues anduvo por toda Hispanoamérica. Claro, iba recogiendo información sobre las cosas que pasaban. Y entonces escribió un maravilloso libro que se llama La miscelánea antártica, que es una historia universal desde Abraham hasta la conquista de los españoles de América, y en esa historia es donde mete la novela incaica que yo defiendo aquí. La novela incaica es la historia de los amores de Quilapayún Yupanqui y Curicuyo del Cusco. Y entonces la idea es poner en valor la novela que este hombre hace. Y este artículo lo escribe un compañero de Sevilla que se llama José María González Serna Sánchez, y lo que hace es una defensa de la obra y de la labor de la investigación, porque también él es profesor y investigador, sabe el trabajo que nos cuesta tener clase, dar clase en un instituto y luego para colmo, en lugar de dormir la siesta, ponerse a investigar. Y ya está, simplemente eso, ¿vale?
Bueno, y ya para terminar...
Sobe, ¿me permite?
Sí.
Disculpad, es que se me quedaba en cartera, que para mí ha sido una alegría y una gran satisfacción el que lo grabado sea en la portada de la revista, así que muchas gracias.
Sí, hombre, comentarte, Paco, que siempre se elige como portada a lo alusivo al contenido de lo que lleva un artículo, y entonces estaba claro que lo tuyo daba un... pegaba muy bien la ilustración y demás. Bueno, como decía, ya para terminar, tenéis el colofón de la revista, que este año el colofón de la revista está dedicado, antes del colofón, antes del blog, que el colofón, está dedicado a la cofradía de la Pollinica. ¿No está el colofón? Bueno, como lo tenéis en mano, simplemente pues dice así, este ejemplar se terminó de imprimir el día 15 de octubre de 2022, coincidiendo con la procesión extraordinaria de la cofradía de la Pollinica por las calles de Archidona, para celebrar la conmemoración del 75 aniversario de la llegada de la imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. El colofón y la portada siempre coinciden con algún acontecimiento que está ocurriendo en ese momento en Archidona. Y también... para que no se me olvide, antes de dar paso a lo que es el blog de Raya, también hay que agradecer en esta publicación la labor que hacen los traductores. También en la página de derechos, debajo del consejo de redacción, hay que agradecer la traducción, que nos ayudan porque sabéis que cada artículo va acompañado de sus palabras clave, sus keywords y de su resumen, su after. Y este año nos han ayudado a hacer ese tipo de información Alberto Castro Tirado, Gema Olmedo, José Luis Pérez y Josefina Cervera. Todos ellos muchas gracias, porque sin ellos no pudieran, conocen perfectamente el inglés, pues eso ayuda a... Y a continuación podemos hablar un poquito ahora de, bueno, sabéis que la, como dijo Juan Luis al principio de la publicación, de la presentación, paralelamente a la revista se creó tenemos un blog donde vamos colgando periódicamente todas... Digo periódicamente porque, como todos sabéis, el blog es como una especie de cuaderno, yo lo llamo un cuaderno, donde todos los meses subimos alguna información referente a algún acontecimiento que esté ocurriendo en Archidona desde el punto de vista cultural en ese momento. Y entonces, por ejemplo, lo último que hemos colgado es la felicitación navideña. La felicitación navideña este año es una fotografía de Pablo Fernández San Juan, y hemos querido que se vea, a lo mejor la gente dice, una esta fotografía y con la grupa, pero es significativo porque claro, eso cuando pase un par de años ya forma parte de la historia. Ahora la grupa está muy fea y demás, pero hay una manera de saber que hay una, que se está, hay una intervención ahí en que se está haciendo en la ermita, ¿no? Y es bueno tenerla y demás, ¿no? Y bueno, y invitaros que periódicamente, como he dicho, consultéis el blog porque hay cosas muy interesantes. Se van publicando, pues ya te digo, acontecimientos paralelos. Y no creo yo si hay algo más que decir. Ah, bueno, también en cuanto a la difusión, sabéis que la revista, bueno, la difusión que tiene cada vez mayor, algunos de los números, no todos, están colgados en la base de datos de ARNET, donde se puede consultar también para la gente que no la quiera consultar en papel, porque hay mucha gente que ya el soporte papel lo tiene un poco, lo deja a la hora de investigar, que es más cómodo consultarlo de manera digital, pero no están colgados todos los números, solamente colgados unos cuantos. Y con el tiempo pues iremos colgando más. No solamente en internet, sino también en otra base de datos, pero claro, eso requiere tiempo, esfuerzo un poquito, pero bueno, que con paciencia y con esmero, pues lo iremos consiguiendo. Y ahora, sin nada más, ¿cuál es tu idea? Pues toma la palabra la señora alcaldesa Mercedes Montero.
Vamos. Buenas tardes a quienes nos acompañáis en esta presentación de un nuevo número de Raya. Un acto que, gracias al pulso vital que desde sus comienzos ha mantenido la revista, se ha convertido en una irrenunciable cita del ciclo cultural anual de Archidona. Como en pasadas ediciones, debemos y queremos reiterar que la revista Raya constituye un orgullo para el Ayuntamiento de Archidona, su editor, junto a la Biblioteca Pública, doctor Ricardo Conejo Ramilo, con el valor añadido de representar uno de los referentes de calidad en la promoción de Archidona desde el ámbito de la cultura con la vocación de una difusión sin fronteras. Raya se ha mostrado como un instrumento activo y efectivo para contribuir a la debida labor de salvaguardia que compete a los municipios en la promoción de la cultura y en el realce y difusión del patrimonio histórico. Respecto a este último, recordar la reflexión de cómo la mejor garantía de su conservación y enriquecimiento es su adecuada difusión, extendiendo el acceso y conocimiento del mismo tal como se recogía en el preámbulo de la precedente Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991. Por su parte, la vigente ley, en su exposición de motivos, contempla el sentimiento de aprecio hacia nuestro patrimonio como uno de los pilares básicos para el fortalecimiento de la identidad colectiva, favorecedor de un espíritu de ciudadanía respetuoso con un entorno cultural garante de una mejor calidad de vida. Nuestra revista se ha consolidado como un cauce de difusión privilegiado para trabajos de estudio e investigación relacionados con la historia local y con el patrimonio cultural, mueble e inmueble, inmaterial y humano de Archidona y la comarca nororiental Sierra Norte de Málaga. Labor que no solo sirve para iluminar un pasado inédito o poco conocido, sino también para dejar marcadas en el camino lagunas que permanecen aún sin cubrir como reto para nuevas investigaciones. Aludíamos el pasado año a la efeméride en 2022 del centenario del nacimiento de Ricardo Conejo Ramírez, referente incuestionable del actual espíritu de Raya, y evocábamos otra efeméride por llegar, a las puertas de la cual ya nos encontramos, el 50 aniversario de la publicación de su emblemática Historia de Archidona, todo un hito dentro de la historiografía de Archidona, de la cual la revista Raya es hoy día otro de los máximos referentes. Y no puedo terminar sin reconocer, felicitar y agradecer públicamente una vez más la labor de quienes han aportado su artículo al contenido del presente número: Alberto Castro, Manuel Gemar, Lucía Díaz, Juan Luis Espejo, Manolo Garrido, Paco Jiménez, también Antonio González, por supuesto, y también la aportación de José Luis Nuevo. Decir también que al Consejo de Redacción, por supuesto, ha salido aquí nombrado varias veces, pero es que hacen un trabajo, desde luego, encomiable, altruista, al director, lo nombraba como articulista, pero también como director de la revista, Juan Luis, por tu generosa dedicación también, a Soledad, secretaria de la revista, y bueno, no me quiero olvidar de todas aquellas personas que con su trabajo pues dan cuerpo visible a la revista. El próximo año habrá una nueva corporación municipal, habrá un nuevo equipo de gobierno y yo le pediría, por supuesto, que continuara esta publicación que le da prestigio a nuestro municipio, porque investigar en nuestra historia, en nuestro pasado, significa saber de dónde venimos y sentirnos orgullosos de ello. Y también que continúe como director al frente de la revista Juan Luis Espejo, que hay garantía de un trabajo bien hecho. Decía Jacinto Benavente que la alegría de hacer bien está en sembrar, no en recoger. Aquí se deja una buena semilla. Y ya no me queda más que dos cosas para terminar. Una, invitar a la lectura de este nuevo número de Raya, para de la mano de los autores y autoras de su artículo hacer un viaje por los caminos históricos que recorren el tiempo de Archidona. Y por otra parte, por supuesto, desearos un feliz término de año, pero sobre todo un año nuevo, un año próspero, 2023, que se cumplan pues vuestros mejores deseos y llenos de salud, por supuesto. Así que muchas gracias.